Mamá, ¿a ti qué te contaban en las tutorías?
¿Realmente la tutoría se basa solo en llamar?
No estamos acostumbrados a llamar por cosas buenas. Necesito que la familia camine de la mano del profesorado. Los papás, las mamás, no son el enemigo.
Las tutorías son aquellas reuniones de carácter orientativo e informativo que realiza el tutor o tutora a padres, madres y tutores legales de todo el alumnado. Hasta aquí yo creo que todo bien, ¿no? Todos lo sabemos. ¿Pero sabemos realmente qué conlleva esta acción tutorial? Para contarnos de primera mano todo esto, tenemos una persona que estoy segura de que os sonará de anteriores seminarios, como es Fran Nogales. Para las personas que no hayáis tenido la oportunidad de ver nuestro anterior seminario que hicimos con él, que se llama Buscando la motivación docente, que yo creo que todo el mundo debería de verlo, Fran es maestro en pedagogía terapéutica desde hace más de 23 años y además, bueno, ha sido reconocido como mejor docente de España en primaria, entre otros muchos reconocimientos, y tiene varios libros que os recomiendo comprar, como el último que se llama Educar en clase y en casa. Así que bienvenido, Fran, de nuevo. Es un placer volver a tenerte con nosotras hoy. Y como ya dejaste caer, ¿no?, en nuestro anterior seminario, cuéntanos qué pasó cuando te hicieron tutor por primera vez, que esa historia a mí es que me encantó.
A ver, yo mira, en el colegio, pues como profe de PT, ¿no?, dando apoyo y estas cosillas que hacemos así cuando empezamos, y de repente el segundo año me viene la directora y me dice: oye, Fran, que te tengo que hacer tutor. Y yo: ¿cómo que tutor? Sí, tú no te preocupes, va a ser fácil. Te voy a dar un curso muy facilito, tercero de primaria. Y yo, bueno, sudando como un pollo van. Claro, el problema viene cuando te plantas y dices: tengo que hacer una tutoría con una familia. Yo no sabía por dónde salir. Así que tiré de teléfono y llamé a quien seguro que sabía darme una respuesta. Cogí el teléfono y le dije: mamá, ¿a ti qué te contaban en las tutorías? Y bueno, en fin, me contó cosas que yo no me esperaba. Que tú hacías esto, que hacías aquello, que hablabas por los codos. Y yo, bueno, eso sigo haciéndolo, cariño.
Eso no cambió.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo, cuando salí de la universidad, me sentí absolutamente abandonado en esa acción tutorial. Y creo que, por suerte, ¿eh?, creo que hay muchas universidades que esto están empezando a cambiar. Pero bueno, esa es mi historia, Paula.
Una historia maravillosa, que claro, yo creo que al final, cuando nos viene, ¿no?, algo, un primer trabajo, una primera vez de algo, siempre es: mamá, ¿tú esto cómo lo has hecho?, ¿no? Y sobre todo más en las tutorías, que es que, ¿qué te decían a ti para ver qué tengo que decirle yo a los padres, ¿no?, que vengan, a los padres y madres que vengan?
Claro, porque cuando hacemos prácticas, yo no sé vosotros, pero a mí en mis prácticas nunca me invitaron a estar en una tutoría. Oye, claro, que si vosotros habéis estado de prácticas en un cole y el profesor con el que habéis estado os ha permitido estar en una tutoría o en una junta de evaluación,
fantástico.
No sabéis la suerte que tenéis.
Claro, porque además es justo eso, ¿no? Las tutorías suelen ser por las tardes y las prácticas las tenemos por la mañana, ¿no? Entonces, como que no vamos a hacer que venga, pues sí, pues por favor, llamamiento a todos los docentes, llevarnos a las tutorías.
Mira, yo al final, no sé, ¿qué es ser tutor, no?
¿Qué claro, sería que eso la... es importante.
¿Qué sería
Porque,
la pregunta?
Claro, además desde la LOE, en 2006, si no me equivoco, pues todos los y las docentes son responsables de la acción tutorial. Pero claro, esto está muy bien en teoría, ¿no? Esto es lo que hablamos, esto en teoría es fantástico, pero cuando pasa algo en clase, corremos a decirle: no, eso díselo a tu tutor. Entonces, claro, ¿qué es ser tutor? Si la ley nos dice una cosa y luego la práctica es otra, ¿qué es ser tutor de una clase realmente?
Ahí está la cuestión. Mira, todos los profesores que estemos en un cole estamos llamados a la acción tutorial. Y esto no es una cosa de, eso es un principio, no, esto es de ley. Esto lo dice la ley. Y la LOMLOE no lo ha quitado. Precisamente lo que ha hecho es reforzar, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si estás en el patio y estás vigilando el patio y un niño se da un golpe, no tienes que ir: oye, ve si díselo al tutor. No, estás tú, te encargas tú. O sea, ya está bien de que los tutores al final seamos esos como superhombres, ¿no? Como si fuésemos aquí Superman o yo qué sé, que lo tenemos que resolver todo. No, señor. Todos los docentes somos tutores. A mí me encanta, creo que era Vizquerra. Vizquerra tenía una definición que me encantaba, que decía que el tutor era esa persona que llega donde el currículum no llega.
Muy importante.
Qué potente, o sea, porque al final ser tutor es precisamente ese acompañamiento a lo largo de la trayectoria de un niño. Yo, mira, hay una cosa que sigo haciendo y voy a intentar hacerlo durante todo el tiempo que pueda. Yo sigo quedando con los alumnos que ya no están en mi colegio, pero todos los años quedo muchas veces a comer con alumnos a los que he tenido en tutoría. Algunos ya han acabado la carrera universitaria, pero
madre mía,
me siguen llamando profe, me siguen diciendo, Frank, que es que eso es la tutoría, ese acompañamiento más allá de lo que... Y también esto hay que cogerlo entre comillas, ¿vale? Porque no quiero que ahora todos los que nos estéis escuchando digáis, sí, hombre, que yo también tengo vida social, hombre, por
claro,
supuesto.
No vamos de cerveza con el alumnado.
No, 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 cuidado con el exalumnado, ¿eh? Con el alumnado, no, que os meteréis en un follón terrible.
Verdad, con el exalumnado.
Pero, mira, yo sí que creo que es importante que sigamos manteniendo ese contacto, por lo menos con los que quieran tenerlo. Habrán alumnos que yo les he escrito y me han dicho, mira, profe, que no puedo. Y a la tercera vez que te dicen no puedo, pues ya no insistan más. Es que no pasa nada. Pero hay otro alumnado que sí que tiene esa necesidad. Oye, pues quedar una vez al año no hace daño. Ahí lo dejo.
Tal cual. Claro, porque es muy curioso, porque lo que se entiende, ¿no?, habitualmente como tutoría es, por ejemplo, ¿no?, llamamos a la familia porque, pues yo pongo mi ejemplo, ¿no? Yo a mi tutor, pobrecito mío, lo tenía frito porque yo buena, buena, pues no había sido. Entonces estaba todo el día llamando a mi madre. Entonces podemos avanzar y mejorar y seguiremos cometiendo errores, pero claro, realmente la tutoría se basa solo en llamar a los padres y madres cuando su hijo o hija hace algo mal.
Bueno, eso es lo habitual. Eso es lo habitual, Paula, pero qué bonito sería el utilizar esos medios de comunicación también para dar mensajes positivos. No, no sé si os habréis dado cuenta, pero muchos de los que estáis ya en colegios, las libretitas esas que tienen los niños, hay algunas que al final pone unas caritas sonrientes o no sonrientes. ¿Para qué? Para que tú, cuando llega el viernes, puedas ponerle una pequeña valoración de esta semana tu hijo, oye, ha estado encantador, lo ha hecho todo de cine, fantástico. Y no solamente ahí, que lo podemos hacer por voluntad propia, que lo podemos hacer de coger, descolgar el teléfono, llamar y decirle, oye, Paula, tu hija hoy me ha sorprendido maravillosamente, ha hecho esto de cine. Por favor, cuando la recojas, cuando la veas esta tarde o cuando tal, dale la enhorabuena. Y os garantizo una cosa. Paula se va a quedar sorprendida. ¿Y sabéis por qué? Porque lo primero que ocurre es que cuando tú llamas por teléfono es, ¡ay, Frank! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho?
¿Qué ha hecho? Tal cual.
¿Tengo que ir? ¿Por qué? Porque o bien ha habido un accidente y el niño está medio muerto, así que dicen, ¡ah! ¿Qué ha sucedido? Si son pequeños es, ¡ay, pipi, caca! O algo similar. No estamos acostumbrados a llamar por cosas buenas y creo que deberíamos de llamar más por lo positivo que por lo negativo. Al final, ¿la tutoría en qué se basa? Se basa precisamente en eso, en generar una relación entre la escuela y la familia. Y el nexo que hace esa relación, el punto clave, soy yo como tutor. Y ahí ya me estoy refiriendo a tutor de aula, no llamado a la acción tutorial, ¿vale? Si yo puedo ser a lo mejor el docente que imparte educación física y no soy el tutor, también puedo llamar, ¿eh? Esto no pasa nada por hacerlo. Y es posible que estéis en algún colegio que diga, no, las cosas, hay un protocolo, hay un sistema piramidal, primero tiene que pasar por el tutor y el tutor es quien se pone en contacto con la familia. Dejémonos de tonterías. Y en mucho protocolo protocolariza, poco hace. Entonces, si no queréis hacer nada, inventaros protocolos. Es la mejor excusa. Sí, pero es que es real, es que es real. Al final, lo que tenemos que hacer es mantener a la familia informada. Explicarles qué es lo que estamos haciendo en el aula, qué finalidad tiene, para qué lo hacemos y cómo su hijo se está adaptando a esa metodología, a ese proyecto, a esa situación de aprendizaje, a lo que estemos haciendo. Y luego viene el siguiente gran bloque, ¿no? Que sería asesorar. Yo no sé, Paula, ¿tú tienes hijos, Paula?
Yo no.
No, todavía no, ¿eh? O sea,
todavía.
Todo puede llegar, todo puede, nunca se sabe, nunca se sabe. Pero te voy a decir una cosa, Paula, cuando tengas un hijo o una hija, si finalmente das el paso, que sepas que no viene con ningún manual. Y el manual que te vendan en cualquier librería, casi seguro que no te sirve.
Mentira.
Te puede ayudar un poco, pero cada niño es totalmente distinto. Yo tengo dos. A mis dos hijos los he educado con las mismas normas, los mismos valores, y cada uno son totalmente distintos. Y dices, pero si hemos hecho lo mismo, cada uno es totalmente diferente. Pues resulta que las familias no saben cómo actuar en determinadas situaciones. Si yo soy docente, mi obligación es compartir esa información con ellos, ayudarles, darles consejo sobre cómo actuar con sus hijos. Y darles consejo no es, ay, es que mira, los problemas de, pues que lo vuelva a leer, que lo vuelva a leer, pues que haga más. Eso no es consejo. El consejo a lo mejor es decirle, mira, ¿qué te parece si intenta representar con clics de Playmobil lo que le está diciendo el ejercicio? Que los coja, que coja dos muñequitos y que intente decir lo que tiene que hacer, lo que te está diciendo, a ver si así se da cuenta.
Claro, que sea más visual, ¿no? Que quizá
Por
repetir esa
ejemplo,
aplicación en bucle. Y son herramientas que pues, los docentes pueden tener por la formación que tienen y los padres y madres, ¿no? Entonces, muy importante, como dice, el asesorar. Pero una curiosidad, y es una pregunta que a mí me surge desde el desconocimiento, y yo creo que a lo mejor más de una persona también tiene que nos vea. ¿El ser tutor o tutora, eso se elige? ¿Te lo imponen?
Bueno, a ver, ahí cada colegio tiene unas normas de funcionamiento. Hay colegios, en el mío, por ejemplo, pues te consultan y te dicen, oye, mira, hemos pensado que seas tutor de X curso. Yo puedo decir que sí o puedo decir que no. Realmente nunca he dicho que no, con lo cual no sé qué pasaría. Pero quiero pensar que si uno dice que no, pues a lo mejor te dan otro curso. Hay colegios que tienen un sistema diferente. Se llama antigüedad. Entonces, tú tienes X antigüedad en el cole y tienes como el derecho de elegir primero. La gente tiende a elegir pues aquellos cursos que hemos oído hablar bien de ellos, ¿no? Hay estos que dan poco follón y se portan bien. Bueno, allá cada uno. Y luego pues hay colegios en los que te dicen este curso y este curso y te toca comértelo.
Y te ha tocado.
En fin.
Claro. Es que esta pregunta viene porque, como has dicho, lo de protocolarizar, que hemos conseguido una palabra horrorosa, porque no sale. Como hemos hablado, ¿no?, de poner protocolos, quizá el poner ese protocolo, como que todo tiene que pasar por el tutor o tutora, no hace que sea un poquito más tedioso, ¿no?, esa acción tutorial, quizá.
Hace que sea cansina muchas veces. Y te digo cansina porque el tutor no tiene que ser la gran solución a todo. El tutor no es el único que puede resolver una cosa. Si al final la solución consiste en lo que decíamos antes, ¿no? Un niño que se ha dado el típico golpe. Pues oye, para poner un poquito de trombocit o ir a por hielo y que el niño se ponga hielo, caray, que eso lo podemos hacer todos. Que es que generar más trabajo en el tutor me parece un poco, pues eso, de tener un poco la cara, tener un poco de jeta. ¿Para
Claro,
qué nos
además
vamos a engañar?
es contraproducente porque al final luego vamos a conseguir que nadie quiera ser tutor de ningún curso, ¿no? Al final, como
Mira,
una carga más.
dos cosas que para mí son muy negativas. Por un lado, nadie quiere ser tutor, que es algo que ya sucede en la escuela. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre con los cargos directivos. Hay muy poca gente que quiera ocupar un cargo directivo por la responsabilidad que conlleva. Pero conseguimos una segunda cosa negativa, que me parece todavía más preocupante: la falta de confianza en el alumnado. Si los alumnos vienen a mí porque ha sucedido X y yo, pues como buen funcionario, digo, no, no, esto en la siguiente ventanilla, y yo no lo resuelvo pudiendo resolverlo, el alumno lo que aprende es que no voy a ir a profe Frank porque no me ayuda. Y eso no es bueno. Los alumnos necesito que confíen en mí como docente. Y yo también necesito confiar en ellos. Entonces, pues bueno, creo que es algo que deberíamos de hacernos mirar ese aspecto.
Hay que dar una vueltecilla a esto, ¿eh? Me da a mí. Además, retomando también un poquito lo que has dicho antes, hemos hablado de tutoría, ¿no? De familia, de asesoramiento y de participación, pero claro, desde el aula, como docente, ¿cómo conseguimos, ¿no?, que esos padres y madres participen de una forma activa las tutorías, que no sea solo, pues me llama el tutor, voy, me siento, me cuentan y yo así todo el rato y me voy a mi casa.
Y ya está. Pues mira, si hablásemos con la mayoría de colegios, muchísimos te dirían, mira, Paula, y los demás que nos estáis escuchando, en nuestro colegio las familias participan mucho por medio del consejo escolar y de las AMPAs, o también llamadas AFA. Ahora lo llamamos AFA porque queda más inclusivo. Y claro, uno se queda pensando, ¡wow! El consejo escolar. ¡Qué pasote! Y entonces, un día, cada 4 años, te enteras de que hay elecciones y entonces te presentas al consejo escolar y se presenta Paula y todos votamos a Paula porque es una grandísima mamá que participa muchísimo, que tiene grandes ideas y que en el WhatsApp nunca pregunta quién tiene la chaqueta de su hija. Entonces, ¿qué ocurre? Que sale Paula, sale elegida, va al consejo escolar y descubre una triste verdad, que ella no vale para nada. Que en un consejo escolar, habitualmente, si contamos todos los votos de los papás y mamás, más el representante del AMPA, no ganan una elección, aunque voten todo lo mismo y el resto vote en contra. No ganan una elección. ¿Y sabéis por qué? Porque todos los profes suman los mismos puntos. ¿Y desempata quién? El personal de administración y servicios. Llámame loco, pero no van a votar en contra de los profes. Algo me huele a mí que no van a votar. Con lo cual, realmente un consejo escolar no es un mecanismo de participación. Lo siento, pero no. El AMPA, el AFA, da igual, que le llamemos AMPA, AFA, o incluso habrá alguno que a lo mejor lo llama AFA y todavía en los papeles oficiales sigue poniendo APA.
AMPA, sí.
No, y APA,
APA.
antiguamente era APA, Asociación de Pardes de Alumnos. Claro, luego ya de Mardes y Pardes, y ahora ya de familias. Pero la cuestión es, ¿y estos qué hacen? Estos hacen lo que pueden, lo que el colegio les deja. Es triste que, por ejemplo, haya colegios que tienen la sede oficial del AFA o del AMPA en el colegio, pero cuando quieren utilizar las instalaciones del colegio para hacer una reunión, le tienen que pedir permiso al equipo directivo y el equipo directivo dice, ah, no, 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 te doy permiso. Y eso lo he visto yo y lo he vivido yo en primera persona. Mis hijos estudian en un colegio público y en el colegio de mis hijos, pues bueno, tuvimos una discrepancia de opiniones con la dirección del colegio y nos vetó, no podíamos ni hacer una reunión ni nada en las instalaciones del colegio. No pasa nada, oye, buscamos una solución. Lo hacíamos en el bar del polideportivo y ya está.
Listo.
Venía más gente, también te lo tengo que confesar. Venía más gente, como había picoteo. Pues bueno,
El picoteo siempre funciona.
eso siempre. Al final, ¿de qué manera podemos hacer que las familias participen? Pues mira, aquí la Unión Europea, allá por el año 2008, hizo un estudio súper interesante. Se llama el estudio Included. y ahí catalogó que había cinco maneras de hacer que las familias participen en los colegios. La primera manera era la participación informativa. ¿Esto qué es? Pues que los colegios estamos obligados a informar a las familias. Ahora, determinó que esa manera de participar no repercutía, no daba unos grandes beneficios a nivel educativo. Luego teníamos otra manera de participar, que era la consultiva. Esto es lo que ocurre en un consejo escolar. Paula forma parte del consejo escolar, se le consulta, pero da igual que vote a favor o en contra, porque la votación de los profes es la que manda.
Claro.
Tenemos la participación decisoria. Esta es importante. Las familias pueden decidir. ¿Esta existe en España? Sí. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, donde yo estoy, si el colegio quiere tener jornada continua, los papás tienen que votar y tiene que salir positivo el 51% de todas las familias, no de las que votan, de todas las que hay en el cole. Es decir, deciden las familias. Y si los profes pudieran votar, que no pueden, aunque votasen en contra, lo que digan los papás y las mamás es lo que manda. Esa es interesante.
Esa es la decisoria, ¿no?
Esa es la decisoria, correcto. Pero aún nos quedan dos. Y según la Unión Europea, esas dos son las que realmente son vitales. Una, la participación evaluativa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy evaluando, tengo en cuenta y participan las familias. Esto en España no sucede. Bueno, podía suceder. A lo mejor algún colegio lo puede implantar de manera voluntaria. Pero sí que sucede en países como en Francia, donde el colegio tiene libertad para decidir si las familias acuden a la junta de evaluación. Toma ya. ¿Qué significa esto? Que la familia puede ir a la junta de evaluación cuando se habla de su hijo. Cuando ya hemos acabado de hablar de la hija de Paula, Paula ya se va. Me parece súper interesante. Y luego tenemos la participación educativa. Esta es la que realmente marca la diferencia. ¿Qué significa? Que los papás participan educativamente con sus hijos. Pero esto no implica hacer los deberes, que es la participación que muchas veces les damos. Esto implica que los papás puedan venir dentro de clase y podamos enseñar juntos en el aula. O yo pueda ir con todos los alumnos a donde está el papá, a su fábrica, por ejemplo, y hacer una actividad en la fábrica donde trabaja el papá o la mamá.
Muy interesante esa, ¿eh?
Esa al final es la más importante. Lo que pasa es que, bueno, pues también, pues es lo que te digo, que no siempre la logramos. Y aquí para mí la gran dificultad es que los colegios y los profesores tenemos que estar abiertos, que tener una mentalidad maleable. Y tenemos que acompañar. Yo, pues por ejemplo, ¿no? Te puede venir un papá o una mamá a clase a participar en una iniciativa, van a venir asustados, ¿no? Lo siguiente, van a venir con un montón de inseguridades. Soy yo quien tiene que ir acompañándole en ese momento y en ese proceso. De esa forma, la siguiente vez que venga, se llame Paula, se llame Juan, se llame como se llame esa persona, se va a sentir más segura y su experiencia será cada vez mejor y comprenderá mejor lo que hacemos en clase y cómo puede ayudar a su hija o a su hijo en casa.
Bueno, sobre todo, cómo podemos extrapolar, ¿no?, y seguir con esa educación. Me hace mucha gracia porque esto va a generar controversia, seguro, porque has comentado antes de que la AMPAs o la AFA realmente no son un modelo participativo. Entonces, claro, yo creo que muchas familias estarán pensando, ¿cómo que no? Pues yo participo. Pues nada, señores y señoras, no cuela, hay que buscar nuevas formas de participación. Pero
no,
claro,
no son, a ver, no son un modelo participativo en la vida propia del cole a nivel educativo.
¿Vale? Claro, estamos hablando a nivel educativo.
Hay colegios que sí que tienen una vida más allá del horario escolar. Entonces, a mí me encanta esas AFAS que plantean actividades extraescolares, actividades deportivas, actividades de fin de semana y tienen una vida muy útil, pero fuera del horario escolar.
Claro, exactamente. Es decir, cuando hay algún día señalado en el centro, pues muchas AFAS pues participan en esto y montan las fiestas y ayudan. Pero claro, estamos hablando de modelos de participación reales. Pero antes de eso, ¿qué son las participaciones reales, ¿no? ¿Y cómo podemos promoverlas? ¿Qué es una participación real? ¿Qué entendemos, ¿no? por participación real? Las que hemos hablado antes de los modelos de participación.
Para mí, una participación real es que los papás hagan que la clase sea más productiva. Te pongo un ejemplo de participación real. Yo quiero trabajar la resolución de problemas. Imaginemos que vosotros, los que nos estáis viendo, mañana, pasado, uno de estos días, queréis trabajar la resolución de problemas. Sería muy difícil, muy complejo pedirle a varios papás de los que tenéis de vuestros alumnos: oye, mándame un fragmento de vídeo en el que planteas este problema. Vamos a trabajarlo, pero no se lo enseñes a tu hijo, no se lo chives. Tengo a un papá soltando: hola niños, hola niñas, ¿cómo estáis, chicos, chicas? Además es que hacen mucho de youtubers. Decimos que los niños imitan a los youtubers, pero los papás muchas veces también.
También.
Entonces, hoy vamos a resolver un problema fantástico y Fran me ha pedido que os diga cuál es el problema. Y ta 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 ta. ¿Seréis capaces de resolverlo? Tiempo. Vale. Ya está participando de alguna manera. Estoy haciendo que ese hombre, cuando luego llegue su hijo, le pregunte: oye, ¿habéis hecho esto? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo has resuelto? Solamente eso ya es una acción muy sencilla que yo puedo llevar a cabo. Otra cosa es que yo puedo utilizar metodologías activas. Puedo coger y puedo plantear un proyecto en el que yo implique a las familias. Puedo hablar de las profesiones, cómo eran las profesiones antes. No cómo son las profesiones ahora, sino cómo eran las profesiones antes. Porque evidentemente, pues el que es mecánico de coches ahora trabaja de una manera un tanto diferente a como trabajaba hace 40 años. Os lo puedo garantizar. Hace 40 años ningún coche tenía esa clavija que hay debajo del volante que la conectan y ya te dice qué es lo que tiene que arreglar. Tenían que ir un poco, pues, según el sonido que hace el coche o según lo que yo veo. Ahora muchas veces somos cambiapiezas. Cambiamos una pieza completa de un coche y ponemos en la misma pieza, pero nueva. Antes las piezas se reparaban, se soldaba, se hacía otro tipo de trabajos. Esto es interesante. Vosotros tenéis muchísimos abuelos que seguro que han trabajado con algo relacionado con la agricultura. ¿Cuántos de vuestros alumnos, sus padres, trabajan en el sector primario? Muy poco. Muy pocos. Cada día trabaja menos gente en ese sector. Es un sector que tenemos olvidado. Bueno, vamos a ver de qué manera yo puedo hacer que los niños lo comprendan mediante los trabajos de los abuelos, por ejemplo, que suelen tener un mayor vínculo, ¿no?, todavía con ese ámbito. Al final, es cuestión de buscar esa forma de poder relacionarlo. Y si cogiésemos y dijésemos: oye, mira, en vez de ser el papá o la mamá quien te lee a ti un cuento por la noche, vamos a cambiar el orden. Vas a ser tú quien le lee un cuento a la mamá y grabas un pequeño fragmento de audio. Y ese audio me lo envías. Entonces, al día siguiente, escuchamos cómo Pepito y Juanita le leen un cuento a la mamá. Y es muy gracioso porque te salen los niños que luego dicen: un besito de buenas noches. Y escuchas a la mamá: ale, buenas noches.
Se lo ha
Es
olvidado.
súper gracioso porque son los niños los que asumen ese rol de soy el papá o soy la mamá. Me encanta. Bueno, pues hagamos eso. Yo, por ejemplo, no sé si lo conté en la otra charla que tuvimos o no. Pero el taller de matemáticas en familia es una propuesta maravillosa. Mirad, ¿en qué consiste esto? En que todas las semanas, un día a la semana, una hora, una única hora, los papás y las mamás puedan venir a clase, puedan estar justo en este mismo espacio en el que estamos y trabajar matemáticas con ellos. Hacerlo por la tarde me permitía que muchos papás o muchas mamás pudiesen venir, porque por la mañana ellos no pueden. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos que comprendan lo que hacen sus hijos. Conseguimos que comprendan lo que es el ABN o lo que son las matemáticas manipulativas, porque ellos están acostumbrados a trabajarlo como se trabajaba en la EGB. Y esto cambia. Entonces, bueno.
Hay mil millones de formas realmente, ¿no?, de hacer esa participación real. Lo que pasa es que, pues, no, al final volvemos un poco a lo mismo. No nos lo enseñan y tampoco quizá muchas veces nos informamos lo suficiente, ¿no?, de que esto está ahí. Entonces, teniendo clara la teoría, vamos a pasar a la práctica. A ver, sabemos que no es tan fácil, pero la información al final es poder, ¿no? Como bien dice, el tener la información nos da el poder. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Porque al final la participación sí está muy bien, podemos, pero no da, hay problema. Es decir, ¿qué problemas podemos encontrarnos de
Sí.
cara a esa participación?
A ver, nos vamos a encontrar muchos problemas y es importante que como docentes seamos conocedores de ellos, ¿vale? La estructura jerárquica que, por ejemplo, yo tengo en el aula es totalmente diferente a la estructura jerárquica que el niño puede tener en casa. ¿Y esto qué significa? Significa que imaginemos que viene, yo qué sé, el marido de Paula a la tutoría. Y yo le cuento a ese hombre, pues, cómo funciona su hija, lo que hace, lo que no hace. Mira, esto deberías de trabajarlo en casa. Sería interesante que reforzarais aquí. Este hombre llega a casa y lo que le cuenta a Paula, que es su mujer, ya es una versión ligeramente modificada. Pero es que encima, Paula es quien lleva los pantalones, por decirlo de alguna manera. Con lo cual ella va a decir, no, 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 es que tú tenías que haberle dicho esto, tenías que haberle dicho aquello, pues yo esto no vamos a hacerlo porque ya está bien. Claro, ahí ya tenemos un pequeño conflicto. A veces nos podemos encontrar con que en esa jerarquía, ¿no? Lo que yo le comunico a una familia sobre lo que hace su hijo es totalmente diferente a lo que esa familia piensa que hace su hijo. Y esto no quiere decir que ellos mientan como bellacos, que muchas veces los profesores nos quedamos con la sensación esta de en clase no hace nada y me están diciendo que en casa que vamos, que es un santo. ¿Me lo creo? Claro que sí, es que me lo tengo que creer. Es que en clase el niño tiene que estar sentado. Yo no sé de nadie en su casa que obligue a sus hijos a estar 5 horas sentado. Yo no sé tú, pero yo en mi casa ya te digo que no. Entonces, mis
Imposible.
hijos se puede mover libremente. Mis hijos en mi casa van al baño sin pedirme permiso para ir al baño. Aquí no, aquí hay que pedir permiso. Entonces, claro, la apreciación que tiene esa familia es distinta a la apreciación que tengo yo. La cuestión es que tenemos que llegar a un punto de entendimiento. Eso me lleva también a esas normas. Las normas de clase son totalmente diferentes a las normas que tenemos en casa. Y es otro aspecto que hay que analizar. Habitualmente, en clase tenemos unas normas. También es cierto que como entramos muchos profes, cada profe tiene sus propias mini normas. Es decir, conmigo los niños cogen la botellita, beben agua y no tienen que decir, profe, ¿puedo beber agua? Pues no. A lo mejor tengo una norma que es así. Si el niño hace esto, W, water, agua. Y yo le digo que sí. A lo mejor el profe de educación física, el niño le hace esto y dice, ¿qué estás haciendo? Pues claro, pues en casa pasa lo mismo. Las normas que ellos tienen son totalmente distintas. Es importante que yo conozca cuáles son las normas que ellos tienen en casa. Y no es malo que yo las pregunte, porque a lo mejor Paula, si se lo pregunto, no se ha dado cuenta de decir, ostras, ¿Y qué normas tengo yo en casa? Pues voy a poner unas normas. Entonces yo ya le empiezo a asesorar. Pues mira, Paula, si vas a poner unas normas, pon 3, no pongas 8, porque son demasiadas. Pero las 3 que sean más importantes para ti. ¿Quieres que recoja el cuarto? Pues vale, dile a tu hija que cuando acabe de jugar, que recoja el cuarto. ¿Quieres que haga esto? Vale, pues esas 3 normas. Cuando ya las tenga consolidadas, al mes que viene, en la siguiente tutoría, si quieres, vemos si podemos poner otras. Y así vamos ampliando. Y luego tenemos lo que es la cultura. Y esto parece una tontería, pero tiene mucha más relevancia de lo que nos podamos imaginar. Supongamos que yo, que soy el tutor de la hija de Paula, yo ya te he hecho una hija, ¿eh? O sea, que lo sepas, Paula, que ya
Maravilloso.
me he pasado una semana entera hablándole de la alimentación saludable, de que la comida rápida no tenemos que entrar a comer comida rápida, qué tal, qué cual. De repente, Paula, pues llega tarde a casa, ha tenido que hacer un webinar y grabarlo con un profe que no paraba de decir tonterías y tal. Llega a las tantas de la noche y antes de llegar a casa dice, pues mira, paro en, iba a decir una marca, no diré marca.
Comida rápida.
Paro en este sitio de comida rápida, compro algo de tal, y cuando llega a casa, su hija dice, ay, no, que yo no puedo comer esto, que el profe me ha estado diciendo, ya está, pam, conflicto. Caray, a lo mejor resulta que Paula es una grandísima aficionada a los toros, y yo, pues, estoy concienciando a los niños sobre el cuidado de los animales. Ya vuelvo a tener un conflicto. Y es algo tan ridículo como hacer esto. Este gesto es una falta de respeto. Tengo un alumno procedente de un país de África. Entonces, cuando yo le hice así una vez, el niño se puso a llorar. Y yo fui y le pregunté, oye, pero ¿qué pasa? Es que no entiendo por qué me has hecho eso. Y yo, pues porque lo estabas haciendo súper bien. No, ¿cómo que no? Claro, no llegué a entenderlo hasta que por la tarde vino su madre y me explicó que para ellos esto era equivalente a otra cosa.
¡Qué fuerte!
No tenía ni idea. Era la primera vez que alguien me explicaba que en su cultura, del país del que ellos venían, eso tenía ese significado. Jamás me lo habría imaginado yo. Y ya veis, es una soberana tontería, pero es importante. Y esto nos puede pasar con cualquier religión. Y tenemos mucho alumnado que son musulmanes, que son de religiones pues distintas a lo mejor la nuestra, y tenemos que tenerlo en cuenta. Y cada día tenemos una escuela más general, más amplia, más rica culturalmente. Pero también yo debo de ser una persona cada vez más rica culturalmente. La mejor manera de poder concienciarme sobre todas estas diferencias es precisamente mediante la tutoría, esa grandísima herramienta que me pone en contacto con la familia y abordar la pregunta, oye, cuéntame cosas peculiares de Rusia, cuéntame cosas peculiares de Ucrania, cuéntame cosas peculiares de Marruecos, cuéntame cosas peculiares de allá de donde tú vengas, porque yo no lo sé todo.
Claro,
No
además,
sé.
es como dices, tenemos esa riqueza cultural al alcance de la mano y muchas veces no somos capaces, ¿no?, de recibir, pues, ese feedback también por parte de las familias para ver hasta qué punto podemos llegar o qué cosa, como un gesto que para nosotros es, lo está haciendo fantástico, para ellos es una ofensa, ¿no? Entonces, muy importante todo
Totalmente.
esto. Yo creo que, vamos, deberíamos todos de tomar nota, no solo ya de cara al aula, sino para la vida en general, ¿no? Poner un poquito de esa empatía. Hay una cosa, Frank, que me resulta muy curiosa, que expones, ¿no?, y que comentes, y es que las escuelas son como colmenas. Y es un símil que a mí me resulta muy curioso porque no me lo había planteado nunca. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre esto. ¿Somos las abejas? ¿Esto cómo va?
Mira, yo creo que las escuelas deberían de ser como, uy, qué pelo me he quedado yo aquí así. Las escuelas deberían de ser como colmenas, pero ¿qué tipo de colmena quiero tener yo, no? ¿En qué tipo de colmena quiero vivir? Sabéis que las abejas no pueden vivir individualmente, se necesitan unas a otras. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay muchísimos colegios que son colegios colmenas, pero con un sistema un tanto peculiar. Hay una abeja reina, llámese tutor, tutora. Tenemos unas abejitas obreras, que son todos esos niños y niñas ahí trabajando, haciendo todo lo que la reina o el rey ha dicho. Y tenemos también unas abejas que se llaman zánganos, que no son niños, son las familias que vienen, te dejan a su abejita obrera y tú dices, sale, ahora fuera de la colmena, no molestes. Y los zánganos son expulsados de la colmena. Las familias no entran en la escuela. Esto lo vivimos muchísimo durante la pandemia. Sabemos que cuando sufrimos esa terrible pandemia, pues las escuelas se convirtieron en espacios seguros. Y esto es importante decirlo, se convirtieron en espacios seguros. Espacios en los que no podía entrar prácticamente nadie. Los niños iban siguiendo sus flechitas y tal, y las familias se quedaban en la puerta y encima en las puertas de los coles muchas veces poníamos como unas vallas así separadas y era como, no, no, a partir de aquí ya, y te quedas pensando, sí, debe de haber, no sé, el flúor de este que nos poníamos en las manos inoculado así en el aire, porque de repente el niño pasa la vallita y ya no hay virus, ya no pasa nada. Entra y ya es una zona completamente limpia. Hay colegios que siguen manteniendo eso, tristemente. Yo propongo que seamos escuelas colmena, pero otro tipo de colmena. Una colmena en la que la abeja reina a veces es el profe, otras veces es el alumno y otras veces también en la familia. Y a mí me puede venir una familia y decirme, oye, Frank, trabajo en el Instituto de Biomecánica, en la Universidad Politécnica. Hacemos experimentos súper chulos. ¿Podríais venir? Pues yo voy. Por supuesto que voy. Y eso no es algo que nace de mí. Es algo que nace de una reina distinta, que es una familia. Otras veces son los alumnos y otras veces es el profe. Las obreras no siempre van a ser los niños. Somos todos. ¿O es que ahora me vais a decir que vosotros, que sois profe, no sois poco obreros, que pasáis el día haciendo papeles, que para eso tenemos mucho? ¿Y quiénes son los zánganos? Para mí nadie. En esa colmena no habrían zánganos. Creo que ese sistema se llama dirección circular, que esto también da para otro podcast de estos,
Tal
¿no?
cual.
Los equipos de dirección, la dirección de las escuelas. Creo que una dirección circular, ya no de una escuela, de mi propia aula, en la que todos nos implicamos, es la mejor manera de poder gestionar, pues un cole a nivel general. Pero bueno, esa es la idea de la abeja maya, ¿no?
Muy interesante, ¿eh? La verdad que es súper interesante. Además, como dice, yo creo que al final es como un ecosistema, ¿no? Independiente, que muchas veces entendemos como el colegio, el aula o el centro escolar como un ecosistema independiente y todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser parte íntegra de lo que es nuestra sociedad y lo que al final, porque es como los trabajos, ¿no? Nuestros niños y niñas pasan ahí pues toda su mañana, como la mitad
Y
de su
tanto.
día más o menos.
Y
Entonces, muy importante.
hay algunos que más.
Claro, luego
Recordemos que
tenemos.
hay niños que llegan a las 8 de la mañana porque hay que dejarlos pronto porque los padres van a trabajar, se quedan toda la jornada y luego encima se quedan en la escolar. Porque
Sí.
es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, y creo que sería Mira, te voy a dar, Paula, la gran revolución educativa del siglo XXI.
Apuntemos, pero me pongo resta ahora mismo.
Conciliar la vida familiar con la vida escolar. Creo que la mejor manera de tener una auténtica ley orgánica educativa es que se integre dentro de un estatuto de los trabajadores, que vaya de la mano de un estatuto de los trabajadores que permita que las familias puedan destinar tiempo a la educación de sus hijos. Porque si no, seguimos poniendo parches en una carretera que hay que arreglar.
Sí,
Y lo que debemos de
totalmente.
hacer es reasfaltarlo todo. Y
De acuerdo.
reasfaltar significa el coger y el decir, necesito que la familia camine de la mano del profesorado. Y para poder hacer esto, no tiene ningún sentido que las familias tengan que dejar a sus hijos a las 8 de la mañana y tengan que recogerlos a las 6 de la tarde, porque tienen que estar trabajando, que no lo hacen por vicio, ¿eh? No lo hacen para estar en un bar tomándose cervecitas, lo hacen porque no hay otro remedio. Y aquí los grandes valedores, los grandes salvadores de esos niños muchas veces son los abuelos, que son los que educaron a los padres y ahora educan a los nietos.
Totalmente, que eso es lo que tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Al final, como dice la tutoría, yo creo que tiene que ser como ese eslabón, ¿no? Para conectar lo que hay en el cole con lo que tenemos en casa, ¿no? Ese acercamiento por parte de, esa participación activa por parte de los docentes. Fran, nos acercamos al final, muy para nuestra desgracia de nuevo. Vamos a recapitular un poquito porque hemos visto qué son las tutorías realmente, ¿no? Lo que nos cuentan y lo que no, qué es esa participación real, cómo promoverla, los posibles problemas. Y claro, y soluciones, hemos dejado, ¿no?, algunas pinceladas. Esa implicación de la familia, pues tener en cuenta, ¿no?, la cultura. Pero, ¿hay alguna propuesta de mejora que podamos anotar, ¿no?, de cara a las tutorías?
Mira, una propuesta de mejora fundamental. Mejorar los sistemas de comunicación. Profes, coles, ya está bien, ya está bien. A ver, esa agenda de papel súper bonita, súper maravillosa, encantadora, que tienen unos colorines increíbles. Hay
Con
algunos así.
pegatina.
Sí, súper Mr. Wonderful, o sea, maravillosas. No valen para nada. Cuando os quedasteis en la pandemia, ¿para qué servían esas agendas? No servían. Necesitamos unos canales efectivos. Todos los coles ahora os comunicáis con un canal muchas veces unidireccional. El mail. A ver cómo os digo yo esto. El mail está muy bien. Es el correo postal de hace 25 años. Ya nadie envía cartas en papel, quitado de los bancos y alguna factura. Pero si os llega una carta en papel, es una multa. Casi
Tal cual.
seguro. El correo por mail es el equivalente al correo postal. Vivimos en la era de la comunicación. Vivimos en una era en la que yo puedo estar hablando con Paula, que creo que está en Granada, me parece.
Sí.
Y yo estoy aquí, estamos hablando ahora mismo y nos estamos viendo. Ya está bien. Ya está bien de tener a las familias sometidas a un correo por mail o a un papel. Hagamos que las familias se puedan comunicar como estamos comunicándonos ahora mismo. Que podamos tener una videotutoría, que no pasa nada por hacerla. Que podamos tener desde las instituciones, desde los colegios, canales de comunicación instantánea. Por si no lo sabéis, existe WhatsApp Business. Es para empresas. Telegram. Hay colegios que usáis Telegram. Me parece interesante porque el Telegram es una comunicación en esta dirección. Yo te envío a ti la información. Tú a mí no me envías nunca nada. Bueno, para determinadas informaciones viene muy bien. Pero que sepáis que la información siempre tiene que ir en dos sentidos. Si no, no se llama comunicación, se llama monólogo. Y es distinto. En el club de la comedia sí, pero aquí no. En los coles los monólogos suelen ser negativos. Hay que comunicarse en dos sentidos. Y luego, ya por último, mamás, papás, si alguno de vosotros es mamá o papá, que sepáis que si vuestro cole tiene redes sociales, seguro, 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 seguro que por ahí podéis enviarles cosas. Porque aunque ellos no lo saben, porque hay quien no se ha dado cuenta todavía, se pueden enviar mensajes privados. De manera que, si no podéis poneros en contacto con el profe, la seño, el tutor, la tutora de vuestro hijo o hija, hacerlo por ahí. Y si no, tenéis una solución conflictiva, os van a coger manía. Yo esta no la haría, pero yo la doy. Que es en esas mismas redes sociales escribir un comentario a una de las publicaciones del cole. Pepito, me encantaría tener una tutoría contigo. Cuando puedas, escribe en la agenda de tu alumno. Seguro que os llaman. ¡Hala!
Rapidísimo, tal cual. O sea, yo espero que esté todo el mundo tomando nota en casa, ¿eh? Yo ya para.
Me van a crujir, de verdad. Con estos mensajes que digo a veces, me van a decir, a este tío hay que darle.
Para nada, para nada. Yo, para cerrar ya de manera breve, Fran, yo sé que eres una persona con recursos. Entonces, me gustaría que, aparte del taller de matemáticas que ya has comentado, que nos diera algún otro ejemplo que podamos usar en el aula, ¿no?
Mira,
Por ejemplo,
buenísimo.
deberes.
Sí, con los deberes. Con los deberes esto es interesante también. ¿Qué os parecería, por ejemplo, si le ponemos deberes a los niños, darles deberes a elegir? Es decir, yo planteo cinco actividades y te digo a la hija de Paula, elige dos ejercicios, los que tú quieras. Me parece súper interesante porque luego me tiene que argumentar por qué ha elegido esos dos. Es súper chulo. Una propuesta se llama 10 meses, 10 aprendizajes. Cada mes hacíamos un proyecto sobre una temática muy particular, muy concreta. Entonces, el niño podía elegir entre dos proyectos que tenía en el mes de mayo que estamos ahora, ¿no? Elegía hacer uno. Nosotros lo trabajábamos en clase, pero yo a la familia le enviaba también la información de todo lo que implica, de cómo lo puede desarrollar, qué pueden hacer, y lo hacían juntos, papá, mamá y el niño, fuera del cole, según las indicaciones que yo le había estado dando. Muchas veces hacíamos tutorías con los papás para que supiesen cómo llevarlo a cabo. Claro, 10 meses, 10 aprendizajes, ¿sabéis toda la de cosas que llegaban a trabajar a lo largo de esos 10 meses? Era bestial. Y las familias participaban. ¿Participaban por qué? Porque siempre había una recompensa súper interesante. Llegaron a recibir cartas de Felipe VI, del rey. Sí, porque el rey, claro, en Navidad, por ejemplo, pues tuvieron que escribir una carta a los reyes. Pero espero que no hayan niños. Por favor, si hay niños, apágate el micro. Pero le escribían a un rey físico. Vamos a decirlo de esa manera. Con lo cual le escribieron, trabajamos el lenguaje de usted, el lenguaje formal, y le escribimos al rey. Resulta que el rey tiene la obligación de responder a todos los ciudadanos españoles que le escriben. Con lo cual, por febrero más o menos, los niños empezaron a recibir una carta con el cuño real, firmado desde la zarzuela por el propio rey, en el que le contestaban. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo chulo que es eso? Y que encima te llega con una fotografía de estas de toda la familia real y tal. Por eso es interesante. Oye, y si yo no le quiero escribir al rey, bueno, pues escríbele a quien tú quieras. No sé. Iba a decir al ministro, al primer ministro de Francia, que es una república y así está más acorde a tu filosofía de vida. Da igual. Buscamos distintas alternativas. Al final consiste en eso, en enseñarle a las familias cómo trabajar con sus hijos. Ese proyecto antes has mencionado, el libro este de Educar en clase y en casa. En el libro tenéis todos los proyectos que hemos estado mencionando y tal. Además los tenéis en formato Word, por si.
Maravilloso. O sea, yo ya he dicho que la gente tiene que adquirir ese libro, pero ahora con más razón todavía, por favor, quien no lo tenga, comete un grave error. Que bueno, Fran, ya sabes que al final, bueno, las cosas buenas tienen que acabar para nuestra desgracia. Ha sido un verdadero placer volver a tenerte con todas nosotras otra vez. Que nos ilumines con tu sabiduría, que como siempre lo haces. Y nada, no sé si quiere decir algo, algún comentario así para cerrar la conversación.
Los que tengáis miedo, los que tengáis miedo, los papás, las mamás, no son el enemigo, son el amigo. Esto es como en la película de Nemo, ¿no? Que los tiburones dicen, los peces
Sí.
son amigos, pues esto es lo mismo. ¿Y sabéis por qué? Porque os han dejado lo más importante que tienen ellos, sus hijos. Y una persona que me deja a mí lo más importante que tiene en su vida, no puedo yo entender que son un desastre.
Pues nos quedamos con eso, o sea, vamos a ser conscientes, ¿no?, de lo que tenemos en la aula, del regalo que nos hacen a diario. Pues Frank, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor volver a tenerte. Y nada, espero que esto quede, ¿no?, para la posteridad y que lo vea muchísima gente y que llegue a muchísima gente porque hace falta, ¿no?, el aprender toda esta metodología y el querer seguir formándonos todos juntos. Así que de nuevo, gracias. Y bueno, a todos los que nos veis, una vez más, espero que hayáis tomado nota de todo esto, que lo tengamos en cuenta, que empecemos a aplicarlo en la aula. Y gracias de nuevo por estar detrás de la pantalla.
Hasta luego.